Jonenki.
Y yo, Alex.
¡Shonen! Gente, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro EPI de Shonen Games Radio, EPI número 52. Oye, qué maravilla, ¿me escuchan bien? Ahí está, ya se escucha bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Miren, anuncié por Instagram hace como una hora que salía el EPI y la verdad que habíamos arrancado con el vivo, pero fue imposible porque todo se rompió. Se rompió la cámara, se rompió el OBS, se rompió todo. Así que bueno, estoy llegando aquí de milagro, luego una semana terrible de enfermedades y de virus gastrointestinales que traen niños y niñas de preescolar a nuestro hogar. Así que bueno, ya estamos vivos, ya estamos bien, ya estamos activos. Este EPI correspondía el día de ayer, pero ayer fue imposible conectarme, a ver, estuvo mal. Así que bueno, nada, ya volvimos, aunque sea tenemos el EPI esta semana que salve el viernes, el último día de la semana. Gente, bienvenidos a todos los que están conectados. Esta noche está conectado JG234 desde Twitch. Oye, un aplauso a la gente que está conectada desde Twitch, me encanta. También está el Punch desde YouTube. Y Fabi, oye, qué maravilla, Fabi conectado también, me encanta. Esto suena horrible, debo comprarme un cable para esto, porque de verdad que, ok, ahí estoy, perfecto. Sí, hace mucho frío, saludos a Pericles 21, estamos cagándonos de frío en Buenos Aires, las temperaturas han sido terribles, aquí estoy puesto con el suéter, la cosita, está puesta la calefacción y la verdad es que la ola de frío ha sido nefasta y terrible, pero venimos a hablar de eso esta noche, venimos a hablar de Shonen Games, venimos a hablar de videojuegos, venimos a hablar de lo que pasa con Xbox y cosas súper divertidas y retro que están muy simpáticas. Antes de comenzar, recuerdo bueno, nuestros canales y nuestras redes donde pueden seguirnos, pueden comentar, pueden activarse, pueden aportar también si entran en el Patreon, si entran en Twitch, suscripciones, bits e incluso ya tenemos Super Chat de YouTube. Así que la gente que esté en YouTube conectada, que quiera aportar, puede hacerlo del Super Chat, lo cual es una maravilla. Miren, quiero mostrar esta noche esta taza que me envió un Shonini. Ahí está en Instagram toda la información, una maravilla. De Shonen Games Crossover con Saint Seiya, me encanta. Qué maravilla. Bien. Vamos entonces con a lo que venimos esta noche. Está conectado por acá Pericles y me pregunta, ¿y esa corona qué significa? No sé de qué estás hablando. Yo creo que estoy acelerado porque estoy descansado y quiero que este EPI salga increíble porque pasé un montón de tiempo armando el guión, buscando información y teniendo cosas hermosas para mostrarles. Así que sin mucho más que esperar, arranquemos una vez ya mismo con Retrovisión.
Retrovisión.
¿Dónde está mi guión? Aquí está mi guión. Me encanta. Ok, perfecto. Bien, me encanta. Vámonos a arrancar el EPI esta noche y arranquemos con Retrovisión. Un día como ayer, porque esto que está acá fue guionizado el día de ayer, un 3 de julio del año 1984, Warner, la empresa que todos conocemos, fracasa en reconstruir Atari y decide venderla. Vamos a hablar un poco sobre el contexto sobre esto, que es algo de historia contemporánea de los videojuegos muy rápida, muy puntual. Y es que en los 70, el tío Nolan Bushnell con Atari hizo un montón de plata, ¿ok? Y básicamente cambió todo cuando el Atari 2600 sale al mercado y se convierte en la primera consola exitosa, ojo, porque la primera fue la Magnavox exitosa, en llegar a casa y que incluía parte del equipo los cartuchos, ¿no? Entonces comienza como toda esta estructura básica, primigenia de lo que serían más adelante las consolas y bueno, siguen siendo hoy por hoy, aunque hoy predomina el tema digital. ¿Qué pasó en esto? Bueno, como todos saben, Atari se funde por un pésimo manejo de la franquicia, de los juegos, de los publishers. Fue todo un caos, un desastre. Y la gente se harta en Estados Unidos de videojuegos. Pero obviamente era una industria muy grande y con mucho potencial. Así que Warner, que tenía pues una participación, decide invertir una cantidad de plata importante y tras 18 meses de esfuerzo, dice, ¿sabes qué, panita? No quiero más nada con esto. Y decide vendérsela a Jack Tramiel, que era el jefe de la Commodore International Ltd, que es la empresa que hace la Commodore 64. Y básicamente fue quien lideró toda la guerra de precios contra Atari en aquel entonces. Y era en ese momento una empresa importantísima porque estaban los microcomputadores en una voz increíble. Entonces, ¿qué es lo que celebramos este día, o el día de ayer? De hace ya 41 años. Bueno, básicamente, Jack Tramiel lo que hizo fue que dijo, ¿sabes qué? Bueno, esto se fundió todo. Entonces, el tipo se queda con todas las licencias de consolas caseras y computadores personales, ¿ok? Y crea entonces algo llamado Atari Corporation, que ahora es lo que se va a enfocar en un negocio más pragmático y con norte todo el tema de consolas y todo el tema de microcomputadoras, que era lo que básicamente era el negocio de Tramiel con la Commodore. Gracias a eso nacen computadoras 8 bits como la Atari XG, finalmente sale la Atari 7600, llegan a los 90, perdón, 7800, llegan a los 90, sale la Atari Lynx, que es el primer portátil de Atari, compartían entonces con la Game Boy y con la Game Gear. También en el 93 sale la Atari Jaguar. Y la verdad es que debo reconocer que Tramiel hizo un esfuerzo importantísimo en lograr entrar en una cantidad de elementos actuales y de lo que era la industria en los años 90, pero fracasa rotundamente. Todo lo que les acabo de mencionar, desde la Atari 7800 hasta la Lynx, hasta la Jaguar, fueron fracasos rotundos que hoy por hoy se recuerdan como parte de una historia bastante triste y decadente de un intento de sumarse a la ola, de aprovechar el nombre de Atari y las tecnologías, pero lamentablemente no lo logran. En el año 96, Atari se fusiona con JTS Corporation, que básicamente era una empresa de discos duros, y lo hace como que, bueno, listo, métele plata a esto y hagamos una de estas magias económicas del mundo. Y vámonos. Básicamente no mucho más que eso. Entonces, bueno, estos panas hacen toda esta movida con Atari. Me parece por demás interesante recordar que eso pasó y que empresas como Warner están involucradas en toda la dinámica de lo que fue Atari y lo que fue toda la generación de los 80 y de los 90 de videojuegos y microcomputadoras. Bien, dicho esto, vamos a lo que nos interesa. Vamos a ver cosas retropíxeles hermosas. 3 de julio del año 1992, Parodius Nonsense Fantasy de Super Nintendo, Super Famicom, Konami. Este juego nada más salió para Europa y para Japón, y básicamente es un shooter vertical que parodea un montón de juegos de la época, ¿no? Esto es un juego como que parodea Twin B y parodea Gradius, que eran juegos shooter muy famosos en la época. En los años 90, Japón tenía un queso terrible para hacer jueguitos de este estilo. Show Aniki, si lo recuerdan, que lo mencionamos en el EP de Shonen Games hace un par de años, que era el jueguito este de shooter que también era muy bizarro, con gente semidesnuda por todos lados y elementos fálicos volando por todos lados. Tienen como esta obsesión con estos jueguitos de shooter, y bueno, en esta época, básicamente parodiando y conmemorando y remembrando a los grandes títulos de la época, crean esta maravilla. Vamos a verlo acá funcionando. Donde, bueno, es un buen juego, tiene mecánicas bastante dinámicas e increíbles para la época, pero creo que lo que más destaca, lo que más resalta y lo que la gente más recuerda y le parece más bonito y hermoso es todo el tema de lo absurdo del juego. Obviamente, si se dan cuenta, es un humor muy japonés, hay peces volando, en algún momento son una bailarina, déjame decirlo por acá, dando vuelta, constelaciones, unos payasos con unas cruces en la cabeza. Es un sinsentido por todos lados, pero obviamente, bueno, aquí está la bailarina esta que les comentaba. Es como una locura, es como un jefe, es una vaina sin sentido, pero a los japoneses les parecía disopilante lanzarte estas locuritas de un jefe que es una bailarina que camina con las piernas abiertas. Un poco sugerente, ¿no? Mientras vas esquivando y avanzando dentro del nivel. Este jueguito, la verdad es que tiene su encanto, pero claramente no era un juego para este lado del charco, sobre todo Estados Unidos, que tenía una población bastante restringida en cuanto al tema de censura. Iba a ser muy complicado dar una vuelta de tuerca, aparte de un juego que era tan chiste interno, tan de nicho, tan japonés, que bueno, que no lo iba a lograr. La verdad es que me recupé la mira contra el águila imperialista. La verdad es que no sé cómo salió en Europa, honestamente. No tengo mucha noción ni mucha información de cómo lo hicieron ni por qué lo hicieron. Pero por demás es una locura. Y es un juego, bueno, que salió un día como ayer, un 3 de julio del año 1992, de manera exclusiva para Europa y para Japón, para la Super Nintendo y Super Famicom. Tienen la oportunidad, jueguenlo, tiene una dificultad aceptable y estéticamente es muy lindo y tiene muchas cosas divertidas, como el paragüita que tiene la nave en este momento mientras estás peleando con unos esqueletos que escupen, no sé, almas azules y cosas por el aire. Me encanta, una maravilla, me encanta el pulpito. Bien, vamos con el siguiente juego, pero antes vamos a ver los comentarios, que la gente está activa esta noche, me encanta. Vamos a ver quién se conecta por acá. Aquí está Pats conectada. Buenas noches, Pats, bienvenida. Está Illich, saludos a todos, saludos Illich. ¿Cómo que hay Pacheco por allá? Coño, Pacheco, el frío en Buenos Aires está, pero mira, una cagada, es horrible, es terrible. He pasado frío como nunca en mi vida, y eso que yo soy una persona de frío, pero la verdad es que ha sido bastante complicado. Mira, Luis Paz conectado, buenas noches, gente. Rubén Daza, Santiago Chirro conectado. Metal Punch dice: ¿en qué estuvo vomitando? Y hoy no es muy diferente, ya que estaba vomitando información. Estoy en una locura, un hype cocainómano de botar información, porque tengo días sin hacer el podcast, la radio, perdón. Y sí, estuvo vomitando terrible, me morí, pero nefastamente estos últimos días. Bueno, volví con todo y dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer este de pie esta semana porque sí. Aparte quiero hablarlo de Xbox, pues ya vamos para allá. Dice Gabriel, mi podcast favorito venezolano de juegos. Oye, una maravilla, chico, un aplauso a Gabriel. Me encanta ver gente buena por acá. Dice que no se escucha bien el audio. ¿Ustedes me oyen bien? ¿Se me confirman, por favor? Porque en teoría estaba todo en orden. A ver si... Bueno, díganme por ahí si me escuchan todos bien, porque la verdad es que en teoría hoy fue bastante aparatoso el seteo del streaming. Así que bueno, confírmenme si está todo en orden. A la mierda Marilyn Monroe de Big Boss, totalmente. El Águila Imperial no hubiese sido bien aceptado por este lado del charco, totalmente de acuerdo con Illich. Bien, mientras me confirman, porque siempre hay un delay de esto, si en efecto, ok, se me paró otra vez el guión, si en efecto se oye bien, vamos con el siguiente juego de Retrovisión de la Noche, que me encanta porque esto lo conocemos todos. Esto es Príncipe de Persia by Jordan Mechner, que salió, bueno, esta versión obviamente, un 3 de julio del año 1992, el mismo año, para Super Nintendo de la mano de Arcee Software, que fue la empresa que hizo el port. Una de las cosas que a mí me gusta en relación a este tipo de ports, y que también es un contraste muy interesante, es que estamos hablando que el juego de PC era un disquete, era principio de los 80, no tengo ahorita el año bien. Le subo mi micrófono un cachín, vamos a subir el micrófono un poquito aquí a ver cómo se escucha. Ok, espero que se escuche bien porque tengo todo al máximo. Y bueno, básicamente... este juego es una readaptación, una readaptación completa de la versión de PC con la potencia del Super Nintendo, ¿no? Como pueden darse cuenta, hay un montón de escenarios muy bien logrados, un montón de contraste de colores. La versión de PC era bastante simple y plana. Y la trama es la misma, la mecánica es la misma. Pero me parece lindo que tenga toda esta profundidad, este contraste visual que acompaña ya un juego que todos conocíamos, un juego que todos hemos jugado un montón de veces y que todos en algún punto de la vida en una computadora con DOS escribimos Prince.exe y arrancamos a darle con todo. El juego, digamos, a nivel de mecánica se ve bastante igual, nunca lo jugué, ojo, recuerdo haberlo visto en su momento en las revistas Club Nintendo de la época. Viendo el videito me parece hermoso. Bueno, aquí vemos un poco el juego. ¿Cómo se ve? Si bien hay un contraste interesante en cuanto a los degradados de los píxeles en el escenario, tiene un montón de detalles. El príncipe, bueno, el traje, los colores, los niveles. Incluso hay momentos en que sales de las mazmorras. Creo que más adelante se ve algo de esto. La poción está muy linda. Vamos a ver por aquí. Bueno, las trampas de toda la vida. A mí me encanta porque uno siempre le gustaba el gore de Príncipe de Persia, ¿no? Coño, el pana este es un duro. Vamos a por acá, andamos un poquitín. Aquí está. Esto me encanta. Aquí sales del calabozo y, coño, te dan una cosa, una noche, un guardia, una vaina, te dan unas espadas, pam, pam, pam. Aparte me encanta lo fluido que se ve el tema de las espadas. La verdad es que es un port que siento que está bien simpático y que potencia un montón además el tema del juego. Obviamente, esto que ven ustedes acá son diferentes escenas luego mucho más adelante. El juego, si lo adelanto ahorita, van a ver que arranca. Por acá está, arranca en el calabozo de siempre. Pero aún así, la atmósfera es más simpática, tiene las antorchitas que te dan como... Creo que también las tenía, pero aquí como mayor animación, mayor movimiento. Es lindo, es lindo. En esencia es lo mismo, no, desconozco si el diseño de niveles es el mismo. Creería que no. Porque, ajá, ¿para qué vas a hacer igual? Pero bueno, me parece hermoso. Me parece hermoso que Príncipe de Persia lo haya logrado y haya sido uno de los pocos ports interesantes, además bien logrados, que brincaron y dieron ese salto de PC a Super Nintendo. Igual que pasó con Flashback, que el port es perfecto, tanto para Sega Genesis como para Super Nintendo, siendo que estos jueguitos lograban básicamente traer la mecánica de PC a un control sin problemas. Igual, ojo, no tengo ni idea cómo demonios corrías y brincabas acá, porque el tema del traslado del personaje, el tema del desplazamiento y el cálculo del salto era una vaina muy de teclado, mucho. Yo no me imagino jugando esta vaina con un joystick. O sea, y tú nunca has hecho una especie de validación interesante de control y de balanceo de movimientos para que la vaina funcionara. Me encanta. Vamos a ver, voy aquí leyéndolos a todos un poquito, que están todos muy activos esta noche. Vamos a ver qué dicen por acá. Ok. Coño, están súper activos. A ver. Dice Pericles, Sean, estoy entre el templo de Libra y el templo de Acuario y no es Sean que me caliente. Bueno, estamos jodidos. Si no es Sean que te caliente, no hay nada que podamos hacer. Bueno, aquí me confirma que se escucha bien. Me dice el Nora que está un poco más bajo de lo normal. Ahí se le ajuste. Igual creo que Pats me dice que ya está listo. Edgar se conecta desde Twitch. Un aplauso a la gente conectada desde Twitch porque nos dan. Bueno, y también los de YouTube. Por cierto, ya que están todos activos, hay super chat en YouTube. La gente que quiera lanzarse una locurita de mandar un mensaje en super chat, me avisa. Me dice Edgar, hola, buenas noches. Edgar Gajo en la casa. Pasé a comentar que ya en Japón es 5 de julio y no ha pasado nada, según la predicción del manga que nos comentó Shonen. Y sí, hoy vi que estaban hablando de eso y la gente andaba dando vueltas como que, ajá, no pasó nada. Aún no se acabó el día. Edgar, que se nos quiere, se oye bien. Aquí en temporada 4 subió un poco la temperatura, perdón, dice Rubén, no sé lo que estoy leyendo. Amaneció a 4 grados y llegó hasta 19. Yo amanecí el otro día a menos 7 grados y dije, ¿qué carajo yo? Que este frío sin sentido. Todo mal. Duke Vincent conectado, saludos Shonen, Príncipe de Persia, sorprendente, es la mejor versión de todas, completamente de acuerdo, con un montón de niveles nuevos y gráficamente todo impecable, prácticamente es un remake. Bueno, en efecto aquí me dicen que se escucha perfecto, me dice Duke, que no lo he confirmado, que hay vocecitos, o sea, hay unos jefecitos en el juego, simpático, buen dato, no lo sabía, le costó 6.000 vuelos usados. Mikel García conectados de Twitch, saludo Mikel. Dice Illich, cada vez que veo alguna imagen de Príncipe de Persia tengo un efecto pauloliano y oigo en mi cabeza el sonido de una 486. Coño, es verdad. Qué linda época, qué lindo el tecleo, qué lindo todo, me encanta. Bueno, hay un montón de gente acá activa, yo sigo con esto porque si no se nos hace eterno. Bien, vamos con el siguiente juego de esta noche. ¿Dónde está mi guión? Aquí está aquí. Que, bueno, esto aquí no sepa quién es, ajá. Esto salió Shonen un día como hoy, un 3 de julio del año 2002, Warcraft 3, Reign of Chaos, para Blizzard, para PC. Miren, yo les digo una cosa, yo jugué Warcraft 1 y 2 un montón, yo no soy muy fanático de los RTS, pero más incluso que Age of Empires jugué Warcraft, y me encantaba todo el peo de las hordas, de construir, de tal, de mandar los ataques. El día que jugué el 3, que fue como en el 2003, 2004, una vaina así, que me lo prestó un primo. Mierda, yo decía, ¿qué es esta fusión de tráeme lo mejor de Diablo y tráeme lo mejor de Warcraft y hazme una campaña con un universo de expansión, con personajes y con todo? Me pareció brutal, lo disfruté muchísimo. Muchísimo, y un día como hoy, un día como ayer, un 3 de julio del año 2002, Blizzard sacó este jueguito, esta joya maravillosa para PC, que además dio y abrió una cantidad de caminos ridículos a la industria y a Warcraft. Después de esto, el World of Warcraft vino como en el 2006, 2007, no me acuerdo, y bueno, cambió todo. Y creo que lo hermoso de esto era, que ahí vi que lo decía Gabriel, una sala LAN en el Cyber era lo mejor, es eso, puedes tener partidas locales y mantenías la estética del RTS y mantenías el estilo de juego, pero en single player te lanzabas tu pego de tu historia. ¿Quién llegó? ¿Por qué llegó? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta gente? ¿Qué pasó con el paladín? ¿Por qué revivió? ¿Qué es un zombie? ¿Qué es un vaina? O sea, me encantó la inclusión de cosas y obviamente las cinemáticas son, bueno, para la época eran increíbles. Era la época donde Blizzard estaba dando todo y donde ya habíamos Diablo como también arrancando con esas cinemáticas brutales. Y un 3D que yo agradecí un montón. Un 3D que me agradecí un montón porque la verdad es que le da una profundidad distinta al juego. Yo siempre he sido más del 2D y más del pixel art, pero en World of Warcraft lo hicieron bastante bien. O sea, me dieron esa fusión que yo quería. Y es un juego que disfruté muchísimo, muchísimo. Obviamente, bueno, todo, como todos sabemos, esto es la base primigenia de un montón de cosas. Cosas hermosas. Bueno, este juego incluye un montón de easter eggs de Diablo, obviamente de la época. Hay una misión donde puedes invocar a The Butcher, que si lo recuerdan es el primer enemigo que hay en Diablo 1. Cuando estás bajando en Tristán, a darte coñazo para el infierno. También puedes conseguir la pierna de Weird, que es un clásico de Diablo 2, con lo que abres el cubo orádrico, abres el portal al mundo de las vacas. Mientras digo esto, me acuerdo a toda la gente que me debe odiar ahorita, porque les hice comprar Diablo 2 y jugamos nada más una vez. Les juro que en algún momento lo retomaremos, pero mi vida en este momento es bastante caótica y complicada. Pero vamos a jugar Diablo 2, se lo prometo. Bueno, nada, quería traer como a colación lo lindo que es este juego y las memorias que tienen para todos, recuerdo, porque al final ya han pasado 23 años que salió esto. Es maravilloso, es increíble, me encanta. Creo que hay una versión por ahí remasterizada que salió hace poco, algo vi en YouTube mientras buscaba el videito este. Pero bueno, me encanta este juego, me encanta la historia, me encanta la trama y me encanta que te dejen hacer todo. ¿Quieres jugar RTS? Toma tu RTS. ¿Quieres historia? Toma tu historia. Dame todo. Muy bien, Blizzard. Un aplauso para Blizzard. Y un aplauso para todos esos desarrolladores en esa época que la tuvieron demasiado clara y hicieron cosas increíbles y mágicas con este juego. Vamos al siguiente y último juego de la noche de Retrovisión. Oye, qué bello este juego. 3 de julio, un día como ayer, del año 2007, Street Fighter 4 para PlayStation 3, de la mano de nuestros queridos amados Capcom. Miren, a mí me encanta esto porque la verdad es que Street Fighter era una franquicia en declive, porque tengamos en cuenta que la última entrega, el último Street Fighter 3, Third Impact, bla bla bla, salió 11 años antes. Estamos hablando de que las últimas entregas salieron, del 13 al 11 años antes del 2007, pero las últimas entregas salieron a comienzos del 2000 y simplemente era una mejora reversionada con más personajes de la misma entrega de Street Fighter, que ojo, a nivel de arcades lo logró un montón, sobre todo en Japón, pero la verdad es que no lo terminó logrando de la misma manera impactante que fue el 2 a nivel de casa de consola. Ojo, yo amo el 3, lo jugué un montón en Dreamcast, pero ahí lo tengo, es maravilloso. Pero la verdad es que sí, Capcom perdió mucho el norte después de que le sacan la chicha a Street Fighter desde la época del Super Nintendo. Epa, ya va, un aplauso, me encanta aquí, mira, Pats donándonos $2 canadienses, que presumo que eso es el CAD, me encanta, gracias por el amor, Pats, me encanta. Cuando hablamos de consolas portátiles, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de la que... Es más, estaba pensando hoy, y aprovecho el interrupto de Pat, que me encanta porque es monetario, en hacer EPIs no solamente de noticias o de información retro, sino hablando puntualmente, también en un vivo, pero bueno, me explayo a hablar de cualquier tema en particular. Creo que eso puede ser también interesante, además no requiere tanta preparación de guión. Vamos a hacerlo. Bueno, lo que les comentaba sobre este juego, que es una maravilla, es que obviamente esto es un reboot interesantísimo. Primero me encanta esto, ya va, echa para atrás un poquito. Este pedo. O sea, yo tenía... Una de las cosas que yo extrañaba mucho de la época de la PlayStation 1 y los juegos Full Motion Video era esto. Coño, que tú juegas Mega Man X4, te hacían un videíto, una cosa, una música, veías un fragmento de un anime y arrancabas a jugar. Esto se perdió en el limbo. Y para mí fue muy brutal que junto con el lanzamiento de este juego incluyeran en cada personaje, en cada historia, en cada cosa, una animación vinculada al personaje, tanto en la introducción como en el cierre. Que lamentablemente las siguientes entregas lo perdieron, pero me pareció maravilloso y hermoso. Me encantó. Bueno, aquí obviamente juegan con Ken. Y básicamente arranca a pelear. Y creo que una de las cosas que logró un éxito tremendo en este juego, y que Capcom supo hacerlo también muy bien, es todo el tema, primero, de que el juego no es 3D, sino es un 2.5D. Volvemos a los orígenes de Street Fighter, pero mantenemos un montón, además, la estética del juego como algo novedoso y nuevo. Entonces, eso lo logra. No me cambies la mecánica del juego, sigues con el estilo clásico, sigues con el estilo con el que yo crecí, con el que todos crecimos, pero me mantienes también una estética novedosa. Eso, punto para acá, con un aplauso, por favor. Y, por supuesto, lo que terminé de romperlo todo, el tema del Xbox Live y las partidas en línea. La gente se volvió loca y, bueno, mira, esta vaina fue un hitsazo. Y cuando repasamos la historia de Street Fighter, yo me llegué hasta el 4, el 5 nunca lo jugué, el 6 no tengo ni idea de qué va. Pero sí recuerdo que obviamente comienza todo este tema de los esports, todo este tema de las partidas en línea y la gente dándose coñazo por todos lados. Yo jugué en línea y me hacían verga cada 2 segundos. La gente es muy fajada, yo demasiado noob jugando el 4. Pero es hermoso y me parece maravilloso y bueno, nada. Quería recordarles que eso, que un día como ayer, pero del año 2007, nuestros queridos amigos de Capcom nos trajeron esta joya maravillosa llamada Street Fighter 4. Me encanta que estén peleando. A ver qué pasa por acá en los comentarios. Ahí llegó Bella. Dime, mi amor. ¿Me trajiste pizza? Gracias, bebé. ¿Quieres saludar? Ven, pues. Venga, saluda conmigo. Chop, 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 chop. ¿Quién es esa que está ahí? Es una bebé rubia, no puede ser. Saluda, dile hola, Shoninis.
Hola.
De Shoninis.
Hola, Shoninis.
¿Cómo te sientes? ¿Estás bien?
Mal. ¿Sí?
¿Te sientes mal?
Sí.
¿Estás enfermita?
Sí.
Ay. Anda con mami, pues. ¿Sí? Ya saludo. ¿Vas a saludar tú? Dile, mamá. Bueno, este es un momento de pausa mientras mamá viene y mientras Bella saluda. ¿Sabes que puedes ver acá la cámara? Que aquí estás, mira. ¿Quién es esa que está allí? ¿Ah? ¿Ah? Corre, pues, busca a mamá. Mira, a Ale la mostramos, Mikel, hace tiempo por Instagram. A Ale no le gusta salir nunca en ninguna parte, ni siquiera en fotos familiares. Así que eso es algo... Sí, Bella está enorme y está jodiendo y mandando como que no hay un mañana. A mí me tiene a pan y agua. Sí, mi amor. Come tu papa con mantequilla. Gracias por tu pizza de animales del bosque. Bueno, van a tener a Bella ahora atrás brincando en el mueble mientras yo hago el episodio. Me encanta. A ver qué hablan por aquí. Hay que apoyar con los chulpitos. Gracias, 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 Pats, por el apoyo. Yo creo que sí sales. A ver, pasa para ver. Si entras hasta allí y agarras el micrófono. ¿Sabes toda la puerta completa? No, todavía. Ahora la puerta completa. No, ¿sabes? Ahora la puerta completa. Ahora pasa y ponte en esa silla. Y agarra el micrófono y si quieres saludas. Mira, aquí está Nesber conectado. Señor Shonenki, buenas noches, Nesber, ¿cómo estás? Mira, ¿quién llegó? ¿Quién volvió?
¡Shoninis!
Mira, decían que no, que Ale me había abandonado para siempre. Aquí está un viernes.
Nos divorciamos.
Nos divorciamos.
Dile hola, Shoninis. ¿Te quieres sentar acá? ¿Me paro? ¿O te sientas en mis piernas?
En las piernas.
Saluda a los Shoninis. Dile hola, Shoninis.
Hola, Shoninis.
Hola, Shoninis.
¿Cómo te llamas?
Vela.
¿Cómo te llamas?
Vela.
Vela. ¿Y cuántos años tienes, Vela?
Yo no tengo.
¿Cuántos años tienes?
Ella no tiene años.
¿Cómo?
¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿No te acuerdas?
Sí.
¿Cuántos tienes?
¿Cuántos tengo?
¿Cuántos tienes?
¿Ah? No.
Dos.
¿No tienes dos?
¿No tienes dos?
¿Cuántos tienes?
Dos.
¿Dos?
Ah, bueno.
Mira, aquí dicen, te extrañamos Ale, te extraña Illich, te extraña Pats, te extraña Luispe, Metal Punch llora. A Patsy se salió un gato, ¿no? Tenemos tres gatos. Esto es una jauría de animales entre gatos y perros.
Sí, tenemos tres. Yo también los extraño un montón. Pero, he estado haciendo un montón de cosas.
Bueno, vamos a parar el epi mientras hablamos con Ale. Vamos a entrevistar esta noche a Ale antes de seguir con el episodio.
Bueno, dale, perfecto.
Me encanta que por fin no estoy yo solo. Porque esta dinámica solo me agota mentalmente. Esta parte es maravillosa.
Ay, no sé, lo estás haciendo buenísimo. A mí me encanta.
De bola, estoy que no, lo haces buenísimo. Dale tú solo. Dale, campeón, entrégate. Y me has tirado.
Mira. Qué rata. Claro que no. Yo te dije al principio que tú podías hacer esto tú solo.
Yo sé, lo que pasa es que, coño, gracias, bueno,
¿y
gracias.
¿Y qué estás tomando ahí?
Estoy tomando un H2O.
Ah, qué rico.
Porque
suena
porque,
delicioso.
Sí, sí, porque, pero está fría. Porque, coño, porque uno habla y habla, la garganta se seca. Entonces ahora con mi nueva taza de Shonen Games que me regalaron.
Me encanta que tomas agua en taza.
Bueno, pero es para mostrar la taza, es una manera de
podrías rendir. Tomar un té así frío.
Es que no, ya con su trico, con este peo ya me da calor. ¿Aún tienes frío?
No,
yo te caliento, mami, no hay problema.
Hacía falta esta dinámica también.
Totalmente, totalmente, hacía falta el vaina. Mira, aquí te hace Rubén, te amamos, Ale. Dice Illich, éxito con tus estudios.
Ay, gracias. Dice, ha sido difícil, muchachos. Quiero sí, que sepan de que pisé la universidad. También pisé un mercurio retrógrado, sí, permanente.
Ha sido un año complicado.
Que han sido los últimos 3 meses de nuestra vida han sido muy complicados.
Sí, la verdad es que sí. Con estas gripes de mierda, estas enfermedades han sido, o sea, una mierda.
Gripe, neumonía, tú. Apendicitis,
sí. Te operamos a la emergencia. Ali que, ¡ay, me duele! ¡Ay, apendicitis! ¡Pum, operación de emergencia!
El día del cumpleaños de Antonella. Me operaron.
El día del cumpleaños de Antonella, es verdad. Y que Anto cumpleaños, sí. Hace 9 años nos sacamos un bebé. Hoy te sacamos la apéndice. ¡Pum!
Exactamente. ¡Ay, no me había dado cuenta!
¿Viste? Qué buen insight, me encanta. Mira,
sí, pero lo estoy disfrutando.
Sí, y aparte eres una dura. Ale es increíble. Ale
y claro que no.
Te abuelas que es una dura, marico. O sea, la hecha llega así, 3 carajitas, 14 animales, la casa, me soporta a mí todos los días, la hecha estudia, aprende vainas de anatomía. Es una vaina que no tiene ningún tipo de sentido tu poder. De
es
concentración y de aguanta.
Es muy divertida, pero muy difícil también.
Sí, sí, es muy divertido, muy difícil.
Y tengo compañeros de universidad que son de la edad de Isabel.
Claro, son los hijos de Ale. ¿Y cuánto tiene más grande? Que 21.
No, 25. Ven, bebé.
Coño, señora, las 4 décadas, me encanta. Ale es la mamá.
¡No! Chicos, el martes cumplo 40. ¡Oh, mi Dios!
Me encanta, pero estás divina y bellísima. Ya. Mira, aparte que te extrañen, aquí hizo Pat una pregunta clave. Y me dice, ¿cómo hacen con tantos animales y niñas? Responde eso, por
¿cómo
favor.
Hacemos en qué sentido? ¿Para mantener la casa limpia?
No, con la vida, con la existencia humana.
¿Qué, mi vida? Te amo. ¿Qué? ¿Quieres dormir?
Bueno, me voy a dormir y yo mientras que aquí sigue de fondo Street Fighter y seguimos hablando. Tú sigue hablando, no pasa nada. Mira, Luis P. dice...
¿Cómo hacemos con
los animales?
Tenemos tres perros, tres gatos, sí. Tres niñas. No me he dado cuenta.
Tenemos una
¿qué pasa con nosotros con el tres?
Quiero dejar constancia que yo solamente quería un perro. Y él le dijo, ay, pero este perro yo lo quiero. Ay, pero vamos a rescatar a este otro. Bueno, ay, pero este gato. Ay, pero... Y bueno, y entre rescate y rescate del mundo.
Mira, ¿cómo hacemos? Es muy complicado. Hay un momento de mi día que es el momento de mierda, literal.
Claro.
Tengo que recoger todo, limpiar las cajas de los gatos. Y
el esposo es un patán y siempre se le olvida recoger la mierda de los gatos.
Sí,
es total un patán. La de los perros se la recojo, pero los gatos siempre se me olvida. Bueno, pero está bien, pero está. Y aquí me están haciendo pal guaire.
Y bueno, no es fácil. No es fácil. Pero me prometí a mí misma que no podía aceptar ni un bebé más, ni un animal más en mi casa.
Bebé más, o sea, a mí las bolitas, mira, cortadas todas.
Bueno,
de manera.
Pero tú me entendiste.
Sí, lo sé. Mira, aquí la gente dice que Bella no tiene años, sube de nivel, te mandan, te dice que te aman, que éxito con los estudios, que has vuelto, la gente entró en locura. Dice Illich, H2O para la memoria, receta de Ale. Esa vaina pasó hace 5 años.
Totalmente.
Y aún la gente recuerda que Ale decía que tomar agua para la memoria era
buena.
Mira,
yo he tomado mucha agua y he aprendido un montón de cosas de anatomía. Solamente de miembro superior y miembro inferior, muchachos. Todavía me faltan un montón de cosas para aprender.
Me encanta. ¿Cómo sobrevivir?
Y estoy haciendo un curso de masajes también, como para que mi vida sea más complicada.
Me encanta. Igual yo me veo altamente beneficiado por esos masajes. Ya empezaron los beneficios hoy, lo cual me hace más feliz todavía y gratis además.
Ah, ¿viste?
Un aplauso, por favor, para mí. Unos
no, te los voy a cobrar.
Bueno, está bien, pues.
No, pero
¿cómo está? Como tú quieras. Usted cóbreme como usted le dé la gana, mamacita.
En dólares.
Mira, verga, qué rata.
Iba a decir en otra moneda.
Un equipo en sexo, estoy quedando real. O sea, la vida, Alejandra, el amor está por encima de la parte económica. Qué bolas tú, capitalista, vale. Mira, dice Illich, la falsa humildad de Ale o la misma paz. Hacen de toda verga y son súper duras, ¿viste?
No.
Ale, que no, yo no hago nada. Marico, nada, aguántame a mí. No jodas, mira, dos aplausos. Sí, claro que sí, chicas, claro que sí. Dice que se cuento como niño, dice Metal Punch.
¿Tú?
Sí.
En algunos momentos,
me encanta,
sí,
claro.
Contaste como niño, ya no.
Me encanta, ya crecí. Me encanta. Mira, dice Pats que todo es de tres, que pilas con un trigo.
Ay, no.
Vamos a poner punto suspensivo en esta parte de la conversación.
Next.
Bueno, ajá, como les decía, tienen coñazo con carequito morado, dice de Santa Rubén.
Carequito morado.
Unos guamazos, por favor.
Sí, y sí, más.
Total. Me encanta. Dios bendiga a Bella. En Venezuela, el que no ande caliente anda como mortadelo de Gigi Boys. Giro de trama inesperado. Siguiendo el patrón de 3, se descubre que Shonenki tiene un tercer testículo.
¡Ay, me encantó!
Me encanto yo con tres bolas.
¡No, me encantó!
Me encanto yo con tres bolas. Es maravilloso. Bueno, ¿quieres quedarte conmigo en el resto del episodio mientras yo...?
Sí, bueno, puede ser.
Lo que pasa es que ahora es curioso porque ahora no sé cómo hacer esto, porque antes siempre lo hacía viéndote a ti y ahora es como que soy una vaina que escupe información.
No, bueno, tú escupes información y yo te interrumpo. Si
me encanta, me encanta.
Interrumpir.
Bueno, perfecto. Vamos a pensar que tenemos ahora publicidad, ¿no?
¿Qué?
¿Sabías? Tenemos ahora publicidad.
Ya vas a ver.
Bueno, soy Inis, volviendo al episodio nuevo de este break increíble donde se arreglaron cosas maravillosas y se determinó pues, que yo soy un niño más en esta casa donde todo es estrés, triadas, estrías y demás. Pegando tu cara. Vamos a cerrar ya la sección de retrovisión y vamos a un poco de publicidad.
Publicidad.
Pero mírame qué bello esto, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué ves allí? ¿Qué es esa maravilla? ¿Quién está corriendo?
Es un juego magnífico.
Es Shonen Blade. Mira, Shonen Blade es una maravilla de juego. Sí, es increíble. Lo has jugado. Te cambia
muchísimas
la vida.
Veces,
te cambia
la vida. Sí. La primera vez que lo jugué 5 horas.
Es verdad. Te cambia la vida. Es una cosa maravillosa. Te cura enfermedades. Tienes artritis, tienes dolores en los huesos. Te va mal en los estudios. Te vas a Shonen Blade y lo juegas porque es una maravilla. Miren, Shonen, este juego está disponible por ahora únicamente a través de Android con Google Play. Perdón, de Google Play con Android. Pronto estará disponible para iOS y estamos montándole y sumándole un montón de cosas nuevas maravillosas, como nuevas mecánicas, actividades pasivas, nuevos niveles, nuevos enemigos.
¿Qué? Está buenísima esa parte.
Sí, claro, me encanta que no lo hayas visto. Así que ya saben, descarguen.
Claro, porque lo jugué cuando no tenía las cosas nuevas.
Claro, descarguen cuando puedan y jueguen Shonen Blade. Bueno, luego de la publicidad, vamos, como siempre, vamos con las noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
¿Y quién es esta mamazota que está aquí parada? ¿Quién es esa, Ale?
Esa es Sonya Blade.
Coño, ¿qué es Sonya Blade? ¿Qué estás hablando? Sonya Blade.
¿Quién es esa? ¡Kitana!
Claro, muy bien.
¡Es Kitana!
Me encanta que sabes quién es Kitana. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos una imagen de Kitana acá? Yo le dije Ed Boon, uno de los creadores de Mortal Kombat. Del Mortal Kombat, bueno, el Mortal Kombat en esencia maravilloso que, con el que todos crecimos, que dijimos, coño, vale, qué bello Ed Boon. Dijo, vio la película, la nueva Mortal Kombat 2, y dijo, es un total acierto. Dijo, marico, lo lograron, un aplauso para estos panas. Fueron sus palabras textuales, así como lo escuchan en este momento. Básicamente, Ed Boon lo que hizo fue que fue a una entrega, a una, perdón, una transmisión programada de la película de manera privada el 24 de octubre de este año. Perdón, estoy viendo cualquier cosa, ahora me tienes distraído, es que me llevas a otros niveles.
¿Qué?
Voy de nuevo. La película se estrena el 24 de octubre de este año. Hace unos días, el 30 de junio, Ed Boon fue a una entrega privada y dijo, panita, vi la película y es una maravilla. Y las redes explotaron. La gente dijo, ay, qué bello Ed Boon, ay, qué bello todo. Y básicamente es importantísimo que él lo diga porque es el creador de Mortal Kombat, el primigenio, el original, el bonito, el puro, el hermoso, el que cambió todo. Obviamente la gente le subió un montón el hype, porque si este pana está dando ese aval de la película, es porque la película va a ser increíble. Me encanta que, bueno, obviamente repiten papeles como Shin Han, como Shang Tsung de la primera entrega, que la primera entrega fue bastante medio regulera, porque justamente se vio un montón de la trama original y meten un personaje nuevo que a nadie le importa y bla. No es una mala película, pero no es Mortal Kombat. Y traen a Martin Ford como Shao Kahn, que está debutando como un nuevo antagonista en la serie, donde, bueno, aparentemente lograron darle una estética lo suficientemente poderosa y coherente con lo que siempre fue el juego. La película está dirigida con Simon McCoy. El guion fue escrito por Jeremy Slater, que trabajó en Moon Knight y The Umbrella Academy. Esto se filmó en Australia entre el año 2023-2024. Y habrán personajes como Kitana, Baraka, Shao Kahn, Sindel, Johnny Cage y toda la gente de la muchachada de toda la vida Mortal Kombat. Dato curioso, el pana de The Boys, el protagonista, el chibú, el calemalo, Carl Urban, será Johnny Cage, pero sin la chiva. Así que bueno. Una de las cosas que a la gente le encantó es que el enfoque de la película va a ser el torneo como corresponde, como tenía que ser, no es locura que se formaron después. Y bueno, ahorita en julio de este año va a salir el tráiler, porque bueno, había el gato de fondo, que no sé qué vamos a hacer robando cámara. Pero sí, viene Kira. Viene la película este año y en un par de días o semanas posiblemente tengamos un nuevo tráiler. ¿Qué pasa con esta película y por qué es importante? Bueno, por ahí leí por encima que Pats dijo, no he visto una película de Mortal Kombat buena. Yo te invito, Pats, a que vayas. Yo te invito, Pats.
Me estás chupando.
Ok. Yo te invito, Pats, a que vayas.
Ay, me estás chupando.
Sari, no le chupes el pie a la bebé, por favor. Sari es la border collie. Ajá. Esto me encanta porque
Te distrae, yo me voy.
No te vayas, quédate, no pasa nada. Pero bueno, me distrae mucho.
Dile chao, papá.
No.
Chao, papá.
Bebé,
dile,
no.
Te amo, papi.
Te voy.
¿Qué? No dijiste nada. Te amo, papi.
Te amo, papi.
Te amo, mi amor, que te vaya lindo. Déjalo allí. No pasa nada. Chuki, chuki, chuki. Levanta. There you go. Adiós, mi amor, te amo. Y se fue corriendo a verlo. Bien. Volvemos a todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta película y por qué es importante? Y por qué marca un hito interesante dentro de la estética. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la primera película que salió en el 2021 fue... No es una mala película, insisto. Tiene buenas animaciones, tiene buenos efectos, está bien lograda. Pero la trama es muy floja y no es Mortal Kombat. Inventaron un montón de locuritas que no tenían coherencia con el juego, ni con la historia original del juego. Meten un personaje protagonista que no tiene un coño que ver con nada ni con nadie. Y eso hace que sea un poco raro. Aparte que desvirtúan completamente el tema del torneo, ¿no? Si no lo recuerdan, la trama de Mortal Kombat es que básicamente el Old World hace un torneo en diferentes mundos. Y cuando lo ganan 10 veces, conquistan ese mundo. Y cuando arranca el primer Mortal Kombat, el de Super Nintendo, el 1, el de arcade, el del 92, la trama arranca cuando es el último torneo antes de que el Old World conquiste la Tierra. Entonces, bueno, aquí, ajá, ¿qué es lo que iba a decir? Aquí me estaba diciendo Pats que ya nunca he visto la película de Mortal Kombat. Yo te invito a que vayas al año 1995 y te bajes la primera película de Mortal Kombat, que mira, no hay una maravilla, un aplauso, chico. Esa película con ese tecno puki puki de entrada es increíble, y no es un peliculón, no es una película con un gran presupuesto, pero está bien lograda. Cuando te pones en contexto en la época en la que salió y la trama de la que maneja, la verdad es que cumple con todo. Ok, tengo un gato aquí maullando, me encanta. Bien, invasión de gatos. Ok, bueno, entonces, volviendo a la película, obviamente lo que más trae y lo que más llama la atención a la gente es que vuelven a eso, a los orígenes primigenios de la serie. Van a hacer cameos de Borracho, por ejemplo, que es un personaje que sale más adelante. Hay referencias a Mortal Kombat Deception y a Deadly Alliance, pero digamos, el foco principal va a estar clavado en lo que es Mortal Kombat 2. Hablan de que hay fatalities explícitos en la película, hay mucha violencia, hay mucho gore, y básicamente traen una cantidad de homenajes y easter eggs a la franquicia, al juego, que se agradecen un montón. Como curiosidades para los fans, va a incluir al personaje de Nitara, que apareció en Mortal Kombat mucho más adelante. Cole Young, que es este pana que les contaba que no le importa nada, ni le importa a nadie, lo saca completamente de la película. Ok, la gata me vuelve loca, dame un segundo, tengo que sacarla. Ya va. A ver, gata, espera. La gata donde está mollando no me deja vivir. Tranquila, es la otra gata. Bueno, ahí la dejo. Bien, sigamos con el epi entonces. Chum, chum, chum. Ok. Entonces, ¿qué pasa con...? Ok, ¿esto suena bien? Sí. Ok, volvemos ya otra vez a retomar la información y la noticia. Y bueno, y quizás una de las cosas más divertidas que tiene esta película es que el compositor Benjamin Wallfish, que es el que hizo el Puki Puki Tecno noventero de la primera película, regresa, y dicen que harán una reversión del tema tecno clásico de los 90, lo cual, mira, ¿ves? Una maravilla, un aplauso, chicos, me encanta. Me encanta. Bueno, aquí hay un montón de gente escribiendo. Voy a leer por encima algunos comentarios que vi. A Pat la mandé a ver la película, la primera. Creo que no le gusta mucho. Dice Eudo Briseño, contento porque vi un episodio de Shonen Games y con Ale de vuelta. Totalmente de acuerdo contigo, Eudo. Y dice Metal Punch, Ale vi un abanico con Blades y usé la lógica, claro, son ya Blades. Dijo, este es Mortal Kombat, tiene abanicos, plomo, no hay pele. Bueno, seguimos aquí con el episodio. Dice Pats que no le gustó, no sé cuál no le gustó. Bueno, me perdí, hay muchos comentarios, sorry. Aquí está, Mortal Kombat 1995, Mortal Kombat Legend, Scorpion Revenge son las mejores. La de Scorpion Revenge creo que es una película animada, si mal no recuerdo. Corríjame por favor si no es así. Y la gata sigue echando vaina. Mientras no me oye, todo bien. ¡Ale! ¿Me cerras la puerta, porfa? Ok, bueno, sigamos y volvamos a la normalidad con el episodio. Siguiente noticia de esta noche. Nintendo banea de por vida a un jugador por comprar un DLC en un sitio no autorizado. ¿Y qué? Pero, Nintendo, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, por favor. ¿Qué es lo que pasa con Nintendo? Nintendo agarró y dijo, mira, aparte, ¿sabes qué? No quiero que nadie me compre ni siquiera en una página que no sea la mía, nada vinculado a códigos de descarga ni nada. Y entonces como que, ajá, pero este pana llegó, se metió en Google, dijo, coño, quiero un juego más barato, consiguió un descuento de unos cuantos dólares, de un DLC, de un juego, no sé qué juego es, pero básicamente lo consiguió en una página, lo compró, lo subió a la consola, y básicamente Nintendo le baneó la cuenta y la consola. Lo cual es como, marico, pero vamos a calmarnos, Nintendo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque la violencia. Y lo curioso de esto es que obviamente estamos comenzando aquí a hablar sobre qué es lo que... hasta qué punto realmente estás protegiendo al usuario, o hasta qué punto eres un desquiciado con tu propiedad intelectual, ¿no? O sea, hasta qué punto... Porque, ojo, entiendo cuál es el negocio. El negocio es hacer billetes, el negocio es que nadie te termine afectando a través de transacciones que no sean lícitas. Pero este pana no hizo nada que alterara la consola, ni que alterara nada en la cuenta. De hecho, simplemente lo compró un revendedor. O sea, no fue mucho más que eso. Entonces, obviamente, bueno, ahora mismo Nintendo, en mayo de este año, actualizó, sin decirlo mucho, todos los términos de servicios de la Switch 2, donde, bueno, las posturas contra emulación, flashcards, software no autorizado, y ahora cualquier contenido que tú adquieras a través de fuentes no autorizadas u oficiales, sin importar si el contenido es legal o si funciona, pues serán consideradas, digamos, condiciones para ser baneado, para que tu cuenta sea baneada, sea eliminada e incluso se compromete tu consola, porque también puede baneártela. Y yo digo, bueno, pero ajá, ¿cómo demonios funciona esto? Bueno, tengo otro par de casos más donde hay un usuario llamado Twinklink que fue baneado por una consola modificada donde nunca tocó los juegos, pero la detectaron y fue baneada. Y también están reportando, que eso sí es un poquito ya más, digamos, controversial, el uso de cartuchos Flash MIG, que son estos cartuchos donde puedes descargar el juego y hacer una copia en el cartucho. Aunque tengan ROMs legales, dijeron no puedes hacerlo y te bloqueo y te sanciono por todos lados. Entonces, obviamente, bueno, incluso existen páginas de revendedores oficiales en Japón como DL Site o como DigiKit que están siendo monitoreadas por Nintendo porque básicamente están siendo vetados del ecosistema de Switch. Nintendo no quiere que nadie compre nada que no venga de la mano de ellos directamente. Presumo que de alguna manera están buscando proteger, insisto, su marca y su producto, pero creo que se están yendo de palos, más en una era donde obviamente lo digital lo es todo. Obviamente quieren y exigen que la gente compre directamente en su tienda, bajando sus productos sin mayor tipo de acceso a nada que sea externo. Pero bueno, es complicado. Y me parece además absurdo que el bloqueo venga directamente a la cuenta del usuario. Porque, coño, si yo agarro y le compro a alguien de regalo, me metí en internet y consigo una gift card de un juego o un DLC, una expansión y se la mandé. Toma, feliz cumpleaños, marico, y le cagan la cuenta, le cagan la Switch. O sea, hazme el favor, ¿entiendes? Me parece demasiado, me parece excesivo. Quizás pudieses, no sé, buscar la manera de bloquear la compra o anular la instalación del DLC o lo que sea, pero no atentar directamente contra la cuenta del usuario, ni mucho menos contra la consola. Especialmente porque la cuenta está vinculada hoy por hoy a un montón de cosas del usuario. Me parece muy fuerte y aparte innecesario. Pero bueno, es Nintendo siendo Nintendo y dándolo todo por lo que ellos consideran que es correcto y lo que no. Es complicado. Bueno, vamos a ver acá. Ok, ya va. Estoy probando algo acá que... Algo pasa porque cuando estoy hablando la música no suena. Y no sé por qué no suena la música. Creo que si un día está accidentado con esto. Sí, es algo de configuración. A ver si de casualidad puedo... Bueno, no sé por qué me bloquea la música. Lo veré en otro episodio. Lamentablemente este pino no quedó como quería. Pero bueno, igual sigamos hablando de lo que venimos a hablar esta noche. Bien. ¿Quién es este pana? Este pana, el presidente de Sega, Shuji Twin, dice que revivir a Sega será uno de los logros más grandes de su carrera. Este pana que ustedes ven acá, este chino japonés de la más antigua, es el actual presidente de Sega, Japón. Y hace poco tuvo una entrevista para un sitio llamado Game Business Show, donde dijo que su mayor logro para su carrera será revivir a Sega. Me parece palabras muy poderosas porque claramente hablar de revivir a Sega en estas alturas de la vida, cuando la industria y el mundo de videojuegos ha cambiado tanto, está por demás interesante. Este pana, ¿quién es y dónde participó? Bueno, primero que nada, estuvo en el desarrollo y en el lanzamiento de la Dreamcast. Y estuvo en las negociaciones que ayudaron a consolidar la PlayStation 1 en los 90. O sea, no es nuevo en el asunto y además claramente tiene una influencia interesante dentro de cosas e hitos importantes en la historia. También fue parte clave de la creación de Kingdom Hearts como asesor externo de Square y Disney, una franquicia importantísima. Y bueno, desde el año 2023 está liderando la estrategia para que Sega logre consolidarse otra vez tanto en Japón como en Occidente. Y bueno, básicamente cuando él habla de revivir a Sega, ¿a qué se refiere? Bueno, primero quiere que haya una versión moderna actualizada de franquicias que él considera que son importantes, que además me parece bien interesante porque muchas vienen de la época de la Dreamcast. Estos son Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Shinobi y Street of Rage. Todos están en desarrollos con reinicios AAA. O sea, van a agarrar los juegos y van a convertirlos en juegos actuales, arrechos, con todos los hierros enchulados y potentes. Eso puede ser interesante, pero también es un riesgo importante. Hay juegos como Duke Nukem que lo intentaron y fracasaron estrepitosamente. Hay otros que no tanto. Pero una vuelta de página interesante, como el caso de Ninja Gaiden, que ha tenido una evolución constante a través de diferentes consolas a lo largo de la historia y lo ha logrado bastante bien. pero me parece interesante que este pana esté buscando otra vez traer cosas, juegos que él sabe, que tienen presente, que fueron una, marcaron un hito y que fueron una bandera importantísima para Sega, que de hecho hoy por hoy lo siguen siendo. También tiene intenciones de fortalecer el catálogo de juegos japoneses RPG, como por ejemplo Persona, Like a Dragon y un juego nuevo llamado Metamorph Re-Fantasio. Otro punto que busca con la expansión de la identidad en Occidente es que se recupere la cultura rebelde, es decir, esa movida de los 90 donde Sega buscaba a este público más joven alternativo, donde buscaba más una gente que fuese más disruptiva, que te lo decían, esto no es para niños, o sea, Nintendo es de los niños, Sega es de la gente grande. Interesante, interesante. No sé cómo lo haría en este momento, porque justamente todos crecimos y ya creo que a los niños de estas generaciones les importa poco nada este tipo de franquicias, pero me parece interesante. Y bueno, y también está buscando impulsar proyectos multimedia, consolas animadas de Sonic, de Yakuza. Hay rumores de una serie de personas y bueno, también hay incluso un rumor de una peli de Jet Set Radio que se está negociando. Interesante, interesante. Algo que me pareció más curioso es que en 2024 este pana dice, según sus estudios y según todo su análisis de negocio, que desde el año 2000, el año 2024 fue el mejor año financiero para Sega, basándose en que hubo un aumento del 300% de licencia y merchandising. También dice que hubo afirmó que habrá acuerdos con Netflix, Amazon Prime, Gaming y Epic para presencia global y monetizar franquicias antiguas. Aquí, Sholini, empezamos con el tema del cloud gaming. Se los estoy diciendo, estos panes van a hacer negocios de entrada con estas plataformas y en algún punto vamos a tener un Sonic corriendo en Netflix o en Prime o donde sea sin necesidad de consola. Veremos. Y si no, bueno, también estarán compatibles con todo este tema que está actualmente de que puedes, usar el juego a través del teléfono descargándolo desde una tienda o una consola. Así que bueno, una de las cosas lindas que supuestamente están diciendo, que me gustaría creer fervientemente porque me parece muy hermosa, es que están negociando supuestamente una consola retro moderna tipo Sega Dreambox, con títulos precargados y la posibilidad de conexión en línea. En las oficinas de Sega Europa se filtró una hoja con el nombre clave Project Shiva y un juego completamente nuevo de acción narrativa con estética cyberpunk, con ellos Snatcher y Panzer Dragon. Incluso hay rumores de que Shenmue podría volver otra vez en forma de anime más juego episódico para teléfonos celulares. Entonces están haciendo una movida de mata por todos lados, están invirtiendo en estas franquicias que son bien conocidas y que marcaron un hito importante en la historia. Y me parece hermoso porque creo que Sega desde las sombras, desde esa humilde posición donde, bueno, ya pasó su época de gloria, pero aún así se mantiene ahí flotando vigente, dice: coño, ¿sabes qué? Apostemos por esto. Convirtámonos en esta industria que no es la más arrecha que, o sea, en esta empresa que no es la más arrecha de la industria, pero démosle a la gente lo que la gente quiere. Por lo menos la gente como yo, una gente ya cuarentona, una gente entrada en edad, dice: coño, vale, un aplauso, chico, qué bello. Me encanta. A ver qué hacen por acá. Estoy sufriendo con el Switch Sport. La puta madre, qué difícil es el de fútbol. Bueno, una gente que tiene Switch nuevo, me encanta. Ok, no sé. Aquí hay un debate interesante que no sé cuál es. En los comentarios, pero me pierdo porque ajá. Dice. Dace Rubén, la música de fondo suena todo el tiempo. Ah, es un tema de los audífonos, sí. Debe ser que yo lo escucho mal. Trekkies 21, revivir Sega, mi ídolo, mi Dios, mi vida, hazlo, toma todo mi fucking dinero, pero hazlo. Bueno, están buscando hacerlo, vamos a ver qué hacen. Dice Metal Punch, el Sonic Racing Cross World se ve bueno, quizás se traiga buenas ventas. No creo que llegue a nivel de Mario Kart, pero los juegos son interesantes. Es que no vas a llegar a nivel de franquicias de Nintendo nadie en este momento, porque Nintendo básicamente está... O sea, Nintendo dice caga en todo el mundo porque se puede cagar en todo el mundo, como lo hizo a final de los 80, recién de los 90 en Estados Unidos, que casi que luchas amenazaban a las tiendas y que, ¿tú quieres no vender Nintendo? Ay, como que se pierde el camión y no te llega el cargamento de Nintendo que tenemos prometido para ti. Son así, siempre lo han sido. Y bueno, en este momento tienen una posición que yo creo que es bastante cómoda, donde tienen una consola que salió antes que todo el mundo y la tienen bastante clara en cuanto a jugabilidad, en cuanto al sistema, en cuanto a juegos y franquicias. Y Sega, bueno, viene ahí rezagado de hace años y me parecería hermoso que lograran hacer que fuese esa industria alterna que no es indie, pero tampoco es esta industria que actualmente es muy rara. O sea, siento que por aquí puedo ver algo lindo a futuro. Veremos qué pasa. Vamos con la siguiente noticia de esta noche, y es que ChatGPT y Microsoft Copilot fracasan al enfrentar un juego de ajedrez del año 1979 que corría en el Atari 2600. ¿Qué pasa con esto? Esta noticia ha sido súper viral. Un montón de gente ha dicho, qué bolas, qué tal, que Atari lo logró, que se venció, cómo es posible y tal, no sé qué. Obviamente sí, en este caso hablamos de que, bueno, ChatGPT, tanto como Copilot, no son inteligencias artificiales para jugar ajedrez. O sea, obviamente, pueden tener presente las reglas del juego, pueden tener presente los movimientos del juego, pueden hacer cosas que sean coherentes dentro del juego, pero eso no quiere decir que sepan jugar. Entonces, obviamente, esto fue medio clickbait, la gente andaba así porque Atari los venció a todos. O sea, no, básicamente el ajedrez de aquel entonces, el Atari 1600, trabajaba básicamente el juego, el ajedrez es una matriz de elementos donde tienes diferentes posiciones y validaciones que tienes que hacer antes de hacer un movimiento. Y la lógica del juego va a variar según las piezas y su ubicación y según el aprendizaje que tenga el algoritmo en este caso de la IA y el algoritmo precargado, esa IA precargada en el cartucho del Atari 2600. Obviamente, bueno, pasaron cosas como que la jugaba mal la IA al punto que movía las piezas incorrectamente o ponía piezas en lugares donde te explicaba por qué lo hacía y era una estupidez porque perdía piezas claves sin hacer nada. Muchas veces se confundía piezas o confundía lógicas de funcionamiento y es porque claramente hay una falta de memoria contextual persistente en la IA que no entiende que hay un tablero, que no entiende que hay piezas allí y que obviamente cuando lo haces contra la computadora que está entrenada para eso, entre comillas, sino que todo su código y todo su funcionamiento va basado en esa evaluación de la matriz de juego, claramente falla y ajá. Pero no es que mira como el de Atari más inteligente en lo absoluto. Básicamente, parte del experimento era lograr forzar también a la IA a que explicara por qué el movimiento de las cosas y obviamente pasaron cosas como esto es textual. En caso de ChatGPT dijo, al mover el caballo estoy controlando el centro del tablero. Y lo operó sin protección, o sea, no sabe qué está jugando, o sea, esto no es Go, o sea, no sé qué coño es el centro del tablero, ¿no? Es raro. Entonces, bueno, básicamente mucha gente dijo que esto fue una lección de humildad a las IA, ya que no son más inteligentes que los seres humanos, pero vuelvo a lo mismo, estás mezclando la chicha con la limonada, no tiene nada que ver una IA como ChatGPT o como Copilot para lo que fueron diseñadas y lo que son capaces de generar en relación a una partida de ajedrez. Lo que sí hay, que sí existe, son IA especializadas en jugar ajedrez. Entonces, tengo acá una listita que lo voy a leer en este momento de tres que son las más importantes y básicamente cuál es el nivel de juego de cada una de ellas. Bueno, primero ponemos a ChatGPT y a Copilot como no tiene ni idea de lo que está haciendo porque no juega ajedrez básicamente, no entiende el estilo de juego, es confuso, no existe y obviamente es inferior a cualquier persona que juega ajedrez porque le puede ganar cualquiera porque no importa lo que tú hagas, siempre va a cometer errores el coso porque juega al azar. Luego viene Lila Chizero, que es de aprendizaje reforzado. El estilo de juego es algo más humanoide y está a nivel de top mundial. O sea, literal, esta que es la más débil de las tres que voy a mencionar ahora, está a nivel de top mundial. O sea, está a nivel de jugadores maestros de ajedrez. Le sigue Alpha Zero, cuyo estilo de juego es creativo y arriesgado y está a un nivel de juego superhumano. Estilo único. Y luego está Stockfish, que básicamente es táctico preciso y es superhumano, Elo más que 3600. No sé qué significa eso, pero básicamente estamos hablando que no hay manera de ganarle a estas IA jugando ajedrez, porque básicamente son eso, un superhumano. De hecho, algo bien curioso que leí mientras armaba el guión, es que aparte de que Stockfish ha sido usado para analizar grandes campeonatos de jugadores de ajedrez como Carlsen, Kasparov o Fischer, los estoy leyendo, saben que sí, que incluso son capaces de descubrir errores y aciertos invisibles a los humanos, es muy interesante y muy curioso que actualmente existen torneos donde juegan Alpha Zero con Lila Chizero y Stockfish y la gente entra a ver las partidas como un partido de fútbol. O sea, tiene gente alrededor del mundo viendo a las IA matándose entre ellas jugando ajedrez porque nadie puede contra ellas. Entonces, a lo que creí con la noticia es que sí, es curioso lo de ChatGPT y lo de Copilot, pero insisto, no están hechas para eso. O sea, no es que seas más inteligente o menos inteligente, es que no entienden lo que están haciendo. y cuando vas al que es y usas las que son, ahí se acabó la joda. Esto igual pasó, recuerdo hace ya unos meses, en uno de los primeros episodios de Shonen Radio, estábamos hablando sobre un jugador de Go que era un campeón en Japón, y el pana se volvió loco porque el bicho perdió como 3-4 veces con una IA de Go y el bicho no lo creía y se retiró inclusive. Y es básicamente porque su capacidad de análisis y comprensión de lo que está haciendo va mucho más allá de la mente humana y es mucho más rápido. Entonces, ajá, hay que tener un poquito más de cuidado con las IA y lo que pasa a futuro. Las más que dicen por acá, acá dice Pericles Shenmue 4. Bueno, no sé si es Shenmue 4, pero algo están haciendo. Si comercialmente es potable, de seguro es que lo van a hacer. Dice Eudo, las industrias tienen que apuntar un nicho de gente que tiene nuestra edad, que ya tiene plata para comprar clásicos buenos y mucha novedad loca. Y lo están haciendo, lo que pasa es que también es cada vez más difícil porque la oferta que hay es mucha. Hay demasiados juegos, hay demasiadas consolas, hay demasiadas vainas, no tenemos tiempo de nada. Yo compro juegos, mira, atrás hay juegos sellados de hace como 2 años que no los he abierto porque no tengo el tiempo para jugarlo. Entonces, estoy de acuerdo con Eudo completamente. Sí, deberías apuntar lo que hace Nintendo, básicamente es eso. O sea, el Zelda, los Pokémon, los Mario... Se lo vendes a nosotros. O sea, sí, capaz hay algún niño que se lo tripee. Pero el que se lo tripea igual después lo deja tirado. Va a jugar, no sé, Fortnite o Free Fire o lo que sea, ¿sabes? Pero uno, coño. Nintendo, por favor, dame el Zelda. Gracias, Nintendo. Y no va contándolo todo. Dice hace Rubén, espero que hayan bajado los juegos que estaban regalando para sacar en el celular. Lo que dije la semana pasada, si tuvieron la oportunidad, bueno, bájenlo porque estaban gratis. Dice Daza Rubén, es el mismo tema de que las IA son herramientas y el humano es el que las decide cómo se usan. Claro, lo que pasa es que no podemos categorizar o podemos englobar las IA como una sola cosa. Cada IA tiene diferentes funciones y diferentes autonomías. O sea, sí, ChatGPT tiene un comportamiento que está limitado a una cantidad de cosas, pero no todas son así. Y ahí es la parte donde se pone la vaina complicada. Bueno, vamos a lo que vinimos. Yo dije que este episodio iba a ser largo y ha sido bastante largo y no hemos llegado al tema de más debate de esta noche, que es lo que da título a este episodio. ¿Qué está pasando con Xbox? Cancelaciones, despidos y futuro incierto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, esto antes de hablar de las noticias y de todo el boom que está carreando, yo tuve que sentarme a investigar qué demonios pasaba. O sea, ¿qué estaba haciendo Microsoft? ¿Qué compró? ¿Por qué lo compró? ¿Por qué lo vendió? ¿Qué coño es esto? O sea, ¿cuál es la lógica de que compres, después otro es un poco de gente lo loco? ¿Y qué repercusiones tuvo además? Ya vamos a ver. Bueno, primero, básicamente... ya lo hemos dicho un montón de veces, el caballo de Troya, el guante fuerte, la gema primigenia, hermosa, preciosa que tiene Microsoft actualmente en Industrial Gaming se llama Game Pass, ¿ok? Es su Netflix, es su coso, no importa si la consola no vende. El Game Pass sigue vendiendo en PC, pronto en consolas portátiles con Asus, o sea, están buscando... crecer de manera completamente digital, con un catálogo de juegos enorme a un precio completamente accesible, donde la gente diga, sí, yo me quedo con estos panas, así de simple. Entonces, básicamente, basado en esto, obviamente dice, bueno, la única manera de que el Game Pass se mantenga vigente es que tengamos juegos constantes y exclusivos de mucha calidad, porque obviamente si te ofrezco juegos de calidad que son exclusivos de la consola, más gente entra en el Game Pass, independientemente de tengan Nintendo o tengan Sony o tengan o no tengan una Xbox, porque igual pueden usar una PC. Y todos tenemos hoy en día una PC, deberíamos tener una PC porque la mayoría de gente trabaja con computadora. O sea, digamos, es más o menos, esa es la línea lógica. Y si no, te compras la consola que es más barata y también lo tienes. Entonces, básicamente, bueno, estos panas, ¿por qué hacen esto? Todos sabemos que Nintendo tiene Zelda, tiene a Mario, tiene a Pokémon, tiene una cantidad de vainas. Sony tiene God of War, Spider-Man, The Last of Us, bla... Y ellos no tenían, digamos, coño, es como no tengo esas IPs que me llevan y que me permiten, tú sabes, lograr que la gente diga, no, yo voy contigo. O sea, más allá de que tenga el tema del Game Pass. Entonces, basado en eso, entre 2020 y 2023 hicieron varias compras interesantes. En 2020, por ejemplo, compraron a Bethesda, que es la gente que actualmente tiene a Doom, Fallout, Elder Scrolls, que son franquicias importantes, por 7.5 mil millones de dólares. No, estamos hablando de mucho billete. Luego compraron Activision Blizzard en 2023 por 68.7 mil millones. Y te traen Call of Duty, Diablo, Warcraft, toda vaina. Compraron Double Fine, Obsidian, Ninja Theory y muchas otras cosas más. Empiezan con esta locura de compremos todo porque, coño, ajá, la gente ama Doom. Check. La gente ama Elder Scrolls. check. La gente ama Call of Duty, diablo, check, check, check. Me traigo las franquicias para este lado porque mi idea es llenar mi catálogo de mis juegos y que el Game Pass siga siendo la joya de la corona en el pedo de este lado, de esta nueva console wars que no existe, porque ya ni siquiera son las consolas. Ahora es el tipo de contenido, a cómo llega y cómo es la suscripción. Entonces, básicamente, lo que estaba buscando era como controlar todo el tema canales de distribución. Para mí, en lo personal, perdón, Microsoft tiene un pie mucho más adelante que Nintendo y que Sony con el tema de cloud gaming. Lo tiene mucho más clara, tienen ya mucho más rato en esto. Fueron los primeros que pusieron con la Xbox Live todo este tema de las partidas en línea. O sea, siempre fueron un paso adelante, perdón, con el tema de las partidas en línea y juegos en la nube. Así que no sería raro que esto pase y, bueno, y hagan esta inversión. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cancelan todo? ¿Por qué se va todo al carajo? Ah, agüita. Bueno, básicamente, hacer un juego AAA te cuesta entre 100 y 300 millones de dólares. Un juego, uno solito. Un Call of Duty, un Diablo, una vaina. Entonces, tienen más de 30 estudios que habían comprado y tenían que no solamente mantener un flujo de dinero para producir juegos AAA, sino también sopesar de alguna manera y balancear todo el tema de los proyectos y todo el tema de los desarrollos, que avanzaran correctamente y que la inversión del estudio se justificara. Entonces, tenían obviamente estudios que no eran los más importantes, que estaban ahí tirados, y proyectos que estaban completamente congelados. Tenían equipos que tenían un liderazgo medio regulero, no hay una dirección clara hacia dónde se dirigía el proyecto. Muchos juegos no garantizaban un retorno de inversión a lo que había costado el juego, y empiezan a haber problemas. Entonces, hace poco hubo unos lanzamientos, uno fue Redfall y otro fue Halo Infinity, que no cumplieron las expectativas. Se metió un montón de plata, se metió un montón de vaina y básicamente se pudrió todo porque los juegos no lo lograron. Y es un tema porque hacer un juego vale mucho dinero y la industria, como le dije hace rato a Onshonini, que me lo comentaba a Eudo, la industria no está dando más en relación a la cantidad de saturación de mercado que hay en cuanto a cantidad de productos que hay, juegos que hay. Es mucho, es demasiado. Y es demasiado, es muy inmediato. Entonces, eso lo complica aún más. Obviamente no estamos en los 2000, no estamos en los 90, que te comprabas un cartucho y tú ya lo jugabas, sino que hoy por hoy la gente compra más y más, y con la posibilidad de comprar digitalmente es mucho más inmediata ese acceso al videojuego. Y ahora que tienes el Game Pass, que tienes 500.000 juegos, pues más todavía. Bueno, básicamente esto fracasa y esto hace que Phil Spencer y Matt Bory dijeron básicamente, mira, menos juegos, pero más grandes y exitosos. Vamos a enfocarnos en franquicias poderosas como Call of Duty, Elder Scrolls o Forza, y vamos a comenzar a integrar la IA para optimizar procesos y costos. Ya empezamos con el peor de la IA. Entonces, básicamente, bueno, después que se mamaron 76.2 mil millones de dólares en compras, la gente que son inversionistas dijeron que mira, papi, ay, ¿dónde está el resultado de esto? ¿Dónde veo yo lo que se traduce en mi compra en este espejo si no me está entregando un retorno de inversión de lo que yo puse en la empresa? Entonces ahí comienza, ¿sabes qué? Hay que comenzar a esto que está aquí, reorganicemos y empecemos a botar gente. Y fue lo que pasó en estos días. Hubo un despido masivo de casi 9.000 personas, o 9.000 personas, o más de 9.000 personas, donde se dieron por los cachos un montón de gente. Entonces, aquí yo traje ahorita 5 casos que me parecieron bien importantes de lo que esta despedida, esta botada global se llevó por los cachos. El primero es el estudio de Initiative y la cancelación del juego Perfect Dark. Perfect Dark es un juego que yo conozco de la época, si mal no recuerdo, de la Nintendo 64, que digamos, y fue interesante, fue importante, y básicamente lo que estaban dando era un reinicio a este juego con un Real Engine 4, que iban a pasarlo a 5. Estaba metido la gente de Crystal Dynamics, estaba metido un equipo grande de gente trabajando, porque básicamente sacamos una franquicia vieja y hagamos las AAA. Bueno, el 2 de julio, hace 2 días, este juego se canceló. Chao, besito. Básicamente tenía mucho potencial, todo lo que estaba desarrollando el juego estaba súper súper de pinga, pero había demasiados problemas internos. Hubo reinicios creativos, salidas de desarrolladores claves en el juego y el intento de cambio de motor. Dijeron, esto es demasiado peo, adiós el juego. Se canceló Everwild de Rare. Yo no sabía que Rare estaba haciendo juegos a estas alturas de la vida. Me parecía hermoso, pero básicamente hace 2 días también le dijeron, papi, lo siento, pero tu título Everwild, que comenzó en el año 2014 y que estaba súper avanzado además, se definía como un juego de aventura sin combate, con estilo similar a Viva Piñata, no sé qué juego es ese. Le dijeron adiós, pero se cancela tu juego también. Aparte que Rare, básicamente, coño, es una empresa importante. Conozco pocos juegos malos de Rare. O sea, si pienso objetivamente, muchos juegos emblemáticos tuvieron el sello de Rare en los 90. Estuvo metido Donkey Kong, estuvo metido Banjo-Kazooie. Hay un montón de juegos increíbles y Rare estaba detrás de eso. Me parece chimbísimo que hayan cancelado, pero bueno, presumo que cosas que pasan justamente por los ajustes que hay que hacer. Bueno, aparte de esto, de Perfect Dark Everwild, también se cancelaron proyectos no anunciados, como un MMORPG llamado ZeniMax Online, y un montón de iniciativas que tenía Bethesda Softworks, que era la empresa que maneja la franquicia original de Doom. Bueno, como les dije, fue un impacto masivo, más de 9.000 despidos, fue el 4% de la plantilla global de gente despedida. Dentro de Microsoft Gaming se afectaron 2.000 puestos, incluidos el Turn 10 de Forza, Compulsion, Undead Labs, Halo Studios y King. Unos 200 despidos solo en King Barcelona. O sea, están con la cabeza todo el mundo en esta vaina. Dijeron, bueno, listo, ¿sabes qué? Hagamos una reestructuración de este peo, botemos a este montón de gente. Dejaron únicamente 40 proyectos activos que estarán próximos a lanzarse entre 2025 y 2026. Y vamos a enfocarnos únicamente en lo que nos importa. Algo que me rompió el corazón profundamente, porque esto eso quería al menos verlo, es que yo no sabía, pero Romero Games, John Romero, nuestro querido John Romero, creador de Doom, estaba vinculado a todo este tema porque estaba Bethesda en el medio. Este estudio fue fundado en el año 2015 en Irlanda, que es donde vive John con su esposa Brenda Romero, y estaban haciendo un FPS AAA para Unreal Engine 5. Que lo estaba financiando Bethesda y Microsoft. Entonces, bueno, básicamente con la cancelación fue así como que, papi, tu juego, adiós lo que te apagaste. Entonces me parece curioso porque, claro, los panes dicen, marico, nosotros cumplimos cada hito a tiempo, entregamos todo lo que se nos pedían, no hubo un solo retraso, todo el equipo y todo el trabajo del equipo fue como se esperaba y nos cortan la cabeza. Bueno, después de esto, obviamente, es como que echaba el subsidio, echaba la financiación, porque no es subsidio, la financiación. Y bueno, básicamente lo que dijeron fue como que, mira, ¿sabes qué? Tenemos, o sea, yo trabajo con gente acá que conozco hace más de 20 años, esto es lo que hacemos, sabemos hacerlo. Y bueno, lamentablemente llegamos a este punto, pero ya están buscando la manera de ver quién o qué financia entonces para que el juego siga trabajando. Este equipo incluía al menos 75 desarrolladores. Y lamentablemente no hay mucha información del proyecto y quedó nada más en te cancelamos, John Romero. Entonces me parece curioso porque también creo que más allá de todo esto va mucho de la mano. Va mucho de la mano el hecho de que hay una ola gigante de recortes en el mundo entero, sobre todo en empresas tecnológicas, porque justamente la implementación de usos de IA está ayudando a abaratar un montón de los costos y está desplazando mucho trabajo humano y mucho capital humano. Hace poco hablaba con una persona acá en Argentina que me comentó una empresa que no voy a mencionar, pero me dijo que mucha de la gente que tenían para soporte postventa estaba siendo reemplazada por IA, y que la IA estaba generando mejor resultado y se estimaba una reducción de al menos un 30% de la nómina para el año que viene, que son más o menos como unas 3-4 mil personas. Así que bueno, no es poca cosa. Obviamente, bueno, ahora Microsoft dice que seguirá con lanzamiento importante durante 2025-2026, que su nueva mantra será menos proyectos, pero más grandes. Un poco chinazo. Y bueno, quedará a ver cómo esto afecta y cómo esto complica o no la industria, el futuro de Microsoft y el futuro de los videojuegos y de estos estudios. Pues que básicamente fueron comprados para decir, o sea, fueron comprados a lo loco y de repente que ¡ay! ¡Qué vaina! Toca cerrarte, lo siento. Es curioso, la industria es curiosa y el billete lo es más, porque al final es lo que realmente mueve todo. Yo no hubiese cortado el proyecto de John Romero, pero bueno, eso soy yo, que soy un romántico amante de los juegos viejos. Veremos qué pasa y veremos si esta decisión de comprar, quebrar, vender, cambiar, hacer, quitar tiene un impacto positivo o no en la industria, porque ese es el problema, que si ya no se están haciendo más juegos nuevos o mejores, entonces ¿quién viene? ¿Quién queda? Ahí por ahí viene Sega volando y que mira, epa, aquí estoy yo con mis franquicias viejas, dándolo todo. Me encanta. Bueno, Chelinia, hasta acá las noticias del día de hoy. Aquí me puso Metal Punch, Bethesda. Ah, no es Bethesda. Ah, perdón. Estoy yo leyendo mal. Ok, bueno, vamos ahora para cerrar el EP esta noche, este viernes por noche, cuando son las 10 y 38 de la noche. Me encanta. Vamos a Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Y bueno, esta noche traigo algo hermoso, algo que me encanta, algo que me parece maravilloso. Vamos a hablar esta noche de screensavers. No hablemos de videojuegos. Vamos a hablar de algo lindo de los 90. Vamos a hablar de qué es lo que pasa o qué nos pasaba en aquel entonces con este tipo de cosas. Y esto que traigo acá, Johnny, se llama Johnny Castaway, o conocido coloquialmente en mi tierra, en mi país natal, Venezuela, como El Náufrago. El Náufrago fue un screensaver desarrollado por Sierra en el año 92 y se convirtió en un hitsazo, porque además te lo regalaban, te dan el disquete gratis con la vaina cuando comprabas ciertas cosas. Y era increíble. Primero, bueno, acá creo que todos somos grandes, pero si hay gente muy joven, les recuerdo que los screensavers nacen como la necesidad de que la pantalla esté constantemente refrescándose para evitar que se quedaran pegados como los píxeles en la pantalla muerta de los monitores VGA de aquel entonces. Arrancaba con básicamente algo que moviera la pantalla, como el viaje, como la lluvia de estrellas del Windows 3.1, pero justamente en los 90 comienza a darse toda esta movida de hagamos screensaver más entretenido y más dinámico. Y nace esta joya que yo amo profundamente, que ya mencionamos en otros episodios, y que yo pasaba horas. Yo comía viendo esta vaina como si fuera una serie. O sea, yo me sentaba a ver al pana, a Johnny Castaway haciendo su castillo de arena, esperando que lo rescataran, porque aparte cada ciclo de juego tiene un final. Y nunca sabes cuándo va a aparecer. Y puedes estar 2 horas y nada más hay 1 o 2 finales. Y de repente lo arrancas a los 2 minutos y hay un final. Y es como, mierda, estás ahí maravillado viendo a Johnny Castaway haciendo cosas mágicas con su isla. Hablemos un poco de esto. Bueno, básicamente, como les dije, esto estaba incluido en disquete 3.5, un solo disquecito, y corría nativamente en Windows 3.1 a partir de un 386. O sea, estamos hablando de computadoras de los años ya cataplum, plum, plum. Esto fue hecho por Jeff Turnell Production, que básicamente era una subsidiaria de Sierra, y fue dibujado por un pana llamado Sean Bird. Y bueno, básicamente lo que vamos a ver acá es esto, un estilo súper VGA pixelar de la época de computadora, donde este personaje montó en una isla rompiendo cocos, armando balsas, castillos de arena y pidiendo ayuda a través de botellitas con mensajes. Este screensaver fue un éxito comercial en el año 93. PC Mac lo destacó como la partida fundamental de Screen Antics, que fue la empresa que de alguna manera hizo la base original del juego, perdón, del screensaver. Y fue recordado por PC Gamer en 2023 como el precursor de las mascotas virtuales. Gracias a que la historia continua te atrapaba y no te soltaba más nunca. Y es cierto, yo pasaba horas pegado en esta vaina viendo este bicho haciendo cosas. Una nota de color, me acuerdo, si nunca lo vieron, busquen en YouTube para que lo escuchen. El personaje hace como un gemido, como es muy raro, es gracioso. Y una vez, hace años, en mis años mozos, como tenía más cabello y pesaba mucho menos, yo me dedicaba a reparar computadoras a domicilio. Y me acuerdo que en Ale hacía ballet, y donde Ale hacía ballet, nada, la gente me quería y me amaba porque soy el mejor yo del mundo. Y un día me pidieron que les acomodara la computadora de la recepción. Y nada, fui, la formateé, le monté Windows y tal, y le monté el Náufrago. Me parecía un lindo detalle, aparte lo tenía en mi CD de trabajo. Y un día me llama la secretaria porque me dice que recibió una queja a una mamá porque de bolas la pantalla se apagó, las cornetas quedaron prendidas y sonaba y unos gemidos raros y la gente estaba picada. Le dije, no mami, es el Náufrago que está dándolo todo, pero bueno, me parece una historia por demás curiosa. Es lindo pensar también que este jueguito fue precursor de mascotas virtuales. Y que de alguna manera era una época de más paciencia. Era una época de, me siento a ver esta vaina que no tiene mayor trascendencia y tengo la paciencia de esperar.
¿Qué pasó?
Ah, va a entrar tanto a saludar. Ven y saluda, pues.
Hola.
Entró Antonini, ¿cómo estás, mi amor? ¿Tienes una fiesta?
Sí.
¿Qué te pintaron? Pero no sé qué. Voltea la cara, no se te vea, mira, voltea. Ahí está. Me encanta. ¿Te vas a saludar algo? ¿Vas a decir algo?
Quiero saludar.
Saluda, pues.
Hola.
Hola, bebé. Bueno, vienen todos a saludar. Genial.
Hola. ¿Qué tiene en la mano? Un saludo a Pericles 21.
Uh-huh.
Otro saludo a Metal Punch. Otro saludo a saludas a Rubén.
Ok.
Otro saludo a Patricia Sánchez.
Ok.
Hay otro. Unos saludos a Illich Star Tour.
Ajá.
Y unos saludos a Bobby Stark.
Ok. Dice Metal Punch que si te muerte Isabela, que parpadees dos veces. Isa no está acá hoy. Mira, ahí están viendo justo el final del náufrago. Esto es uno de los finales. Eso que
Isabela
allí,
pero... te molesta, parpadea dos veces.
No, Isa no está aquí hoy. Esto es uno de los finales. Como pueden ver, pasa una cosa completamente atípica dentro de ese personaje. Bueno, gracias por las bendiciones para mis hijas. Sí, son hermosas mis hijas, lo sé. Ahora me dejas terminar. Dale, ya está, Sari. Tácame la puerta. Bueno, me pareció lindo y hermoso recordar a Johnny Castaway porque es algo maravilloso, porque es algo hermoso. Hoy por hoy hay gente que todavía utiliza el DOS Box para emularlo en Windows actuales y en Mac y en Linux, porque básicamente esto ya no corre en sistemas muy viejos. De hecho, intenté montarlo en un Pentium 4 y la vaina corre toda acelerada hace años. Así que bueno, nada, me parece lindo traerlo. Y así como traje el náufrago, vamos con el último screen. Me encanta que el pana está haciendo ejercicio. Mira, qué de pinga. Qué bonito. Hermoso. Bueno, y para cerrar este EP esta noche, les traigo otra cosa que también fue parte de mi infancia, y es el After Dark Screen Collection de Disney. Y esto era una maravilla porque estos eran 18 screensavers, todos de Disney, con personajes de Disney, que básicamente te llenaban toda la pantalla de cosas. Habían unos como este que básicamente sale el dálmata y corre y te llena la pantalla de manchas negras por todos lados. Hay otros que te ponen toda la pantalla en negro y pasan cosas en el fondo. Aparte, se dan cuenta el menucito, esto la gente que no lo sepa, es Windows 3.1. El menucito que está allí te permite que según cada tipo de screensaver puedas hacer ajustes en cuanto a la cantidad de elementos que salen, o si tiene algún tipo de sonido, o la periodicidad, la velocidad, etc. Vamos aquí a chismear algunos. Este que está acá es La Bella y la Bestia. Este, por ejemplo, es más clásico. Son básicamente unas imágenes hechas ahí coloreadas que van en transición con la pantalla. Este no es tan divertido como los otros. Vamos a ver otro que está acá. Este yo lo amaba. Este es el Capitán Hook. No es remando con Smith, el de Peter Pan. Y de repente sale nadando y lo persigue el cocodrilo. Es un tripeo. Y ese rollo negro te llena toda la pantalla. Pasa un montón de veces. Deje el cocodrilo con los ojitos. Este es el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que también, bueno, aparece y desaparece por toda la pantalla, se queda negro. Este es un coso que es como un paint que te hace un Mickey animado. La verdad es que hacían cosas bastante creativas para la época. Este tenía musiquita y sonidos y cosas. Me encanta. Aquí tuvo un Mickey Mouse y hace una patineta y se monta en la patineta. Era otro peo, era otra época. Esta línea de After Dark no solamente tenía los Disney, tenía un montón de módulos de otras cosas más. Este fue lanzado en el año 1993 y básicamente rompió todo. De hecho, en las oficinas lo tenían. Llegué a verlo yo en mi hermana trabajaba en Siemens, lo tenía gente en Siemens trabajando en aquel entonces, era muy divertido. Y esto corrió tanto en Windows como en Macintosh, aunque obviamente yo lo conocí fue en Windows en aquella época del 3.1 maravilloso. Y bueno, como les decía, esto incluía un montón de elementos alusivos a Disney y animaciones exclusivas que hacían que, así como viendo a Johnny Castaway naufragando, también te tripearas viendo a este paint automatizado que dibujaba Mickey y dibujaba un alien que lo persigue. Me encanta. Había uno que era de a ver, ¿cuál es este? Ah, coño, Donald pintando. Este me encantaba. Bueno, mientras dejo aquí esto aquí dando vueltas y ustedes vengan Donald pintando la pantalla, voy aquí leyendo los últimos mensajes para ya ir cerrando el EP de esta noche, que bueno, que me encantó. Vamos a ver qué dicen por acá. Dice Metal Punch, Xbox, la ex es de ahora, sos un ex empleado. Un aplauso, por favor. Me encanta. Bueno, sí, la verdad es que Microsoft y estos recortes están pasando a nivel mundial. Creo que de alguna manera va a pasar que hasta no hace mucho el tema tecnológico o el empleado informático o tecnológico era mucho mejor remunerado. Es posible que sea bastante prescindible ahora en adelante. De hecho, la verdad que hace como 10 años había un boom gigante con Big Data y con Data Science, Y hoy por hoy esa gente básicamente fue completamente desplazada por GPT y otras IA. Entonces es importante darse cuenta cómo de repente a lo que tú le pusiste tiempo, amor y corazón, ya básicamente es completamente prescindible en un tiempo bastante corto de desde que fue algo requerido y necesario hasta que dejó de serlo. Dice hace Rubén, más allá de la guerra de consolas que vive en la memoria de muchas personas, Microsoft solo está pendiente de hacer dinero sin importar con quién salía. Bueno, siempre fue así. Y de hecho, creo que lo que hacen es lo más inteligente. Hacen la alianza con Asus. O sea, es como que no hagamos más desarrollo, marico. Hagamos billete. Compra una línea que esté lista. Cambia los muñequitos. Lánzala para el Game Pass. Mete para acá, mete para allá. O sea, ya, para mí, lo tengo ya rato diciendo, ya la industria del videojuego como la conocimos va en franco declive. Va a ser otra cosa. No digo que va a morir, pero va a cambiar y va a ser un cambio bastante significativo. O sea, yo no veo ya una... O sea, y si lo hacen, siento que no va a tener sentido. O sea, yo no veo una consola acá 10, 15 años con un disco, con un cartucho, con una vaina, a menos que Nintendo mantenga su línea con la Switch o con consolas futuras. Pero de resto no siento que se haya un negocio rentable, ni mucho menos funcional, teniendo en cuenta cómo trabaja hoy en día todo y cómo el streaming y los temas de cloud gaming va eventualmente a desplazar cualquier tipo de cosa, porque insisto, vas a poder jugar donde te dé la gana, sin importar que tengas o no el dispositivo que es capaz de correr el software que requiere el juego. A ver, ¿qué dice acá? Dice Metal Punch, en serio que da bronca, pobre gente que lo echaron así sin más. Bueno, pero es así, y te digo, y están echando un montón de gente, no solamente en Microsoft, en Google, en Meta, en X, en todos lados. O sea, y no solamente allá, aquí también en Argentina. Este caso que conté de este pana, eso es acá en Argentina. Y Globans, creo que es una empresa también que es un unicornio argentino, también votó un montón de gente por lo mismo, porque es más fácil, en vez de darte pasivos laborales, en vez de darte seguro médico, atención, vacaciones, liquidación, marico, te voto y meto una IA y se acabó, ¿entiendes? Y eso ya es un solo gasto y se acabó el punto, y no para nunca. Es más eficiente que tú, no se queja, no jode, no nada, no demanda, no un coño. La pregunta es, ¿qué va a pasar entonces cuando nos quedemos sin trabajo todos? Es complicado. Dice Illich, y básicamente solo con la idea de cuidar a los inversores, que se van los empleados. Claro, es que realmente, y más en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos es como que, papi, chao. O sea, no me importa una mierda. O sea, me importa es lo que tenga aquí con el billete. Ustedes, bueno, vean qué van a hacer con su vida. Dice Nox 10, Microsoft la nueva Sega. No sé. Yo, Sega quizás fue un poquito más lindo que Microsoft en todo momento, ¿no? En sus momentos buenos y malos. Dice Pericles, en Sega funcionó. Botaron a Raimundo y todo el mundo, 300% de ganancia. Coño, pero está bien. O sea, no sé, ojo, no tengo la información de si es exactamente como dice Pericles, pero la verdad es que, o sea, sí, y sé que es una empresa pequeña. O sea, no sé qué tanta gente votaron o qué tanta gente quedó, pero no es lo mismo a que compres estudios y hagas una inversión en una vaina y después un poco de gente en la calle. Es diferente. Al menos en mi manera de verlo, no sé. Y bueno, aquí Metal Punch dice que es como un montón de esfuerzo y tiempo de gente que va a quedar en el olvido esos proyectos, a menos que alguien decida recuperarlos o reinvertir en ellos. Y dice Illich que el salapantalla le hizo sonar las rodillas. Coño, es que el náufrago es algo hermoso. Y dice Pats, coño, flashback de la computadora de mi papá con este protector de pantalla. Coño, Pats, puedo ser tu padre porque ese era mi escritor favorito de niño. Las estrellas me mareaban. Icónicos como las tuberías, el laberinto de ratas, la mansión misteriosa. Esos son de Windows 95, si mal no recuerdo. Del Plus y tal. Esto es más viejo todavía. Esto era cuando comenzaba a darle todo con las experiencias. Me encanta esta vaina. Dice Pericles, ¿cómo algo tan duro nos pegó tanto? Coño, es que no había más nada. O sea, yo estaba en mi casa, me hacía un pan con jamón y queso, un toddy y el náufrago, marico, play, vámonos, a ver qué pasa hoy. Bueno, aquí está todo el mundo mandando mensajes y bendiciones a Anto y a las niñas, gracias por todo. Más que sea por acá. Dice Illich, esta época de la pantalla fue hermosa. Yo recuerdo que a mí me daba por personalizar los míos, que si agarraba fotos, efectos de agujero negro, bola de cristal, efectos de sonido. Qué feo, dice Paz. No sé. Dice Leonardo y Sassis, había un protector de pantalla donde aparecían unas fufurufas en la barra inicio bailando. No tengo ni idea con una fufurufa, pero presumo que son unas chicas bailando. Yo tenía uno de Metal Gear que era Otacón, se llamaba Otaclock. Y era el Otacón de Metal Gear 2, que era como un muñequito de ese dibujado con un relojito arriba. Pero bueno, Bueno, Shani, este EPI de Shonen Games Radio fue bastante largo, divertido y controversial. Se me jodió la cámara, se me rompió el audio, vinieron las niñas, vino algo, tuvimos de todo. Así que bueno, con esto maravilloso y hermoso, y no sé antes irme a hacerlo y decirlo, les dejo mis canales, les dejo las redes del proyecto para que nos sigan, para que comenten, para que se suscriban y para que aporten. Y otra vez, por favor, gracias a Paz por eso, esa donación, ese estreno del Super Chat. Maravilloso, me encanta. Bueno, señoras y señores, será hasta la próxima semana. Gracias por compartir, gracias